el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Con Álvaro Raya y Gonzalo Fontán en la redacción, les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde en este último martes del año, 26 de diciembre de 2023, día de San Esteban, festividad, por ejemplo, en comunidades como Cataluña y día de comer muchos canelones. Así que felicidades a los Esteban y no les vamos a engañar. Noticias muchas, muchas no hay. Es una semana donde todo para. Han estado huérfanos, sobre todo los amantes del fútbol en la Liga Española, pero bueno, alguna cosilla hay por ahí que hay que ir contando y que lo haremos hasta las 2 de la tarde. De momento, a falta de goles y de noticias, lo que vemos en las redes sociales es que los futbolistas se visten, por ejemplo, con pijamas navideños, felicitan con sus familias la Navidad o a través de diferentes vídeos los clubes felicitan las fiestas a sus aficionados, ya sea en forma de villancicos o en encuentros de aficionados con sus ídolos. Mención aparte, si no lo han visto, les recomendamos en este partido de la una que lo hagan, el vídeo que ha hecho público el Liverpool. Cuenta la historia de Dair, un joven aficionado del Liverpool de tan solo 12 años, irlandés, con una grave minusvalía. Le faltan los brazos y necesita una silla de ruedas para desplazarse. Dair vio a través de un vídeo a sus ídolos del Liverpool cantando el You'll Never Walk Alone, y este vídeo llegó hasta Jürgen Klopp, que al final decide invitar a este joven aficionado a pasar un día junto con su familia, un día entero en las oficinas y con sus ídolos en el Liverpool, un día de entrenamiento. El vídeo finaliza con ese mítico mensaje del You'll Never Walk Alone, nunca caminará solo, en este caso dedicado a este joven aficionado en un día que seguro nunca olvidará. Así que imposible no emocionarse con esta historia y desde aquí lo recomendamos. Enseguida vamos con todo lo demás, pero a esta hora, como siempre, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y lo hacemos con Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes y feliz Navidad.
Hola, Laura, muy buenas tardes. Feliz Navidad también para vosotros. Enfilamos la última semana del año. El domingo vamos a decir adiós a este 2023. Y después de las uvas, pues muchos madrileños van a dar la bienvenida al 2024 en alguna macrofiesta. La Comunidad de Madrid ha autorizado 5 en Alcalá de Henares, San Agustín de Guadalix, Coveña, Ajalbir y Guadalix de la Sierra. Además, estudia otras 2 peticiones en Griñón y en un hotel de Madrid capital. Entre los asistentes a esas celebraciones habrá sin duda muchos que vayan a optar por el taxi para desplazarse. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana la sede de la Asociación Gremial.
Dar esa imagen de cercanía, de seguridad y de fiabilidad nos ayuda a que toda la imagen de Madrid también crezca. Pero es que además, como digo, lo hacéis en Nochebuena, Nochevieja, en el Día de Reyes, y ese sacrificio se tiene que reconocer.
Todavía sobre movilidad, quienes utilicen habitualmente Bicimad sepan que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que todos los viajes de hasta 30 minutos van a seguir siendo gratuitos durante todo el mes de enero y además se va a crear una tarifa plana mensual de 10 euros. Allí en el Palacio de Cibeles todavía siguen los ecos de las críticas al presidente del Pleno, a Borja Fanjul, por el incidente entre el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, el pasado viernes. El Partido Socialista, su portavoz Reyes Maroto, ha pedido también la dimisión de Borja Fanjul, del presidente del Pleno, por creer que no estuvo a la altura. Responde el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tomó ninguna medida, no se le expulsó a este concejal, de hecho se le dio la palabra para poderse justificar hasta en 3 ocasiones, así que también hemos pedido junto con Más Madrid la dimisión y que se tomen medidas.
No vamos a entrar en la sobreactuación que a mí me parece respecto de Más Madrid, en que está tratando de sacar mayor tajada, sino que lo que nos vamos a centrar es en lo verdaderamente importante y en que es inaceptable la conducta que tuvo el señor Ortega Smith.
Y hablaremos también en las noticias de las 2 de las reacciones que todavía se siguen produciendo al discurso de Navidad del Rey mientras el Gobierno prepara su último Consejo de Ministros del año. Será mañana y tras él Pedro Sánchez comparecerá para hacer balance y sabremos, Laura, finalmente qué medidas del paquete anticrisis se van a prorrogar.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora, 1:04, es momento también de poner sobre la mesa los titulares del deporte. We'll be right back. Última semana del año 2023 y como suele ser habitual, pues en el partido de la una aprovechamos también para poner notas y hacer balance a nuestros equipos de fútbol en Primera División. Hoy vamos a comenzar con un Real Madrid que cierra el año líder en Primera División y también cerró líder destacado la fase de grupos de la Liga de Campeones, y todo a pesar de la plaga de lesiones y con la ayuda inestimable de un nombre propio, el de Jude Bellingham, que ha sorprendido con sus números y su juego hasta los más optimistas. Será al final de este programa cuando hagamos balance con todos nuestros compañeros de este primer cuatrimestre del conjunto blanco. Un Real Madrid que va a volver a jugar el próximo miércoles de la semana que viene, 3 de enero, el primer partido del año ante el Mallorca en el Bernabéu a las 7 y cuarto. Ancelotti, buenas noticias, puede recuperar para entonces a jugadores como Carvajal, Camavinga y Mendy. La última sesión del año nos dejó la victoria del Atlético de Madrid 1-0 ante el Sevilla, que deja a los rojiblancos a 7 puntos de la cabeza y empatado con el Barça a 38 puntos. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone volverá al trabajo el viernes para preparar ya el primer partido del año, que será el miércoles, también 3 de enero en Montilivi ante el Girona, y con la baja de Soyuncu, que fue expulsado contra el Sevilla. Antes, el martes 2 de enero abrirán el año futbolístico a las 5 de la tarde el derbi entre el Getafe y el Rayo Vallecano, que recordamos, por si hay algún despistado, se va a jugar en el Metropolitano por esa sanción que pesa sobre el Coliseo. Los franjirrojos intentarán romper la mala racha de resultados y los azulones intentarán que siga la suya. El entrenador José Bordalás ha desvelado en Marca cómo surgió la célebre frase mítica ya de "esto es fútbol, papá", algo que empezó como un chascarrillo en el vestuario, se ha convertido en todo un lema en Getafe.
Me hace muchísima gracia porque, bueno, pues ahora a mucha gente se le oye y la verdad es que me llama mucho la atención. Vas por la calle, te lo dicen, incluso cuando vas por, entras a un centro comercial y la gente te lo dice y te, me hace muchísima gracia, ¿no? Pero la verdad es que es una frase muy, muy carismática y muy, muy buena.
Y a falta de fútbol en España, para los muy necesitados, hoy tendremos una cita para ver a Cristiano y Benzema frente a frente, que se van a medir en la Liga Saudí en Jeddah a partir de las 7 de la tarde. También en Inglaterra se celebra el mítico Boxing Day, con la lucha por el liderato al rojo vivo, con el Arsenal, Liverpool, Aston Villa y Tottenham en apenas 4 puntos. Hoy arranca la jornada con un Manchester United, Aston Villa como plato fuerte. También hace balance de nuestros equipos en segunda división. El Leganés cierra el año en lo más alto y como campeón de invierno, lo que hace que su presidente, Jeff Lundow, sea optimista de cara al próximo año con un posible ascenso.
Estamos ahorita en primer lugar y vamos a terminar el año en primer lugar. Claro que falta la segunda mitad, tenemos aspiraciones de hacer lo que podemos hacer. Si podemos repetir la primera parte en la segunda parte, claro que el año que entra vamos a posiblemente estar en la próxima categoría.
Es momento de buenos propósitos para el próximo año, 2024, también es año de Eurocopa y el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, también sueña.
La próxima Eurocopa, pues necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo y tener opciones de competir por lo máximo. Seamos también humildes y ser capaces de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa, dar todo lo que podemos dar. Luego se ganará o no se ganará, son detalles que son incontrolables, pero en lo que nosotros podamos controlar, está tranquilos de que lo vamos a hacer.
Y si es noticia de hoy, en el fútbol femenino, Alexia Putellas, la capitana del Barça, va a pasar de nuevo por el quirófano. Mañana se va a someter a una artroscopia para conocer el motivo de las molestias que arrastra en su rodilla izquierda, la misma en la que se rompió el ligamento cruzado y que le tuvo un año apartada de los terrenos de juego y que le está impidiendo jugar al 100% desde el pasado 14 de noviembre. Hablando de fútbol femenino, es momento también de hacer balance de un año histórico, el 2023, para la selección española, con la consecución de su primer mundial. También hay sueños en el 2024 porque hay Juegos Olímpicos. Montse Tomé.
Para conseguir mover ese motor de estas jugadoras que vienen de ganar un mundial, tienes que ponerles algo ahí que les ilumine la mirada, ¿no? Y hablamos de esto, de conseguir jugar unos Juegos Olímpicos, que es la competición que toda deportista de élite quiere jugar, y que eso pasa por competir y ganar a Países Bajos el 23 de febrero.
Y es que las previsiones de poder conseguir medalla en esos Juegos Olímpicos son realmente positivas. Los expertos hablan de que España podría superar el récord de los 22 metales conseguidos en Barcelona en 1992. Ya hay dos selecciones clasificadas, la de fútbol y waterpolo femenino, y otras 11 que pelearán por estar en París. El fútbol femenino, la marcha, el bádminton, la natación y el tenis son las grandes esperanzas de la delegación española. Alejandro Blanco, presidente del COE, es optimista, sobre todo con el regreso de Nadal a las pistas y su presencia en los Juegos.
Me preocupa a Rafa, porque como con todo, ¿no? Pues sabes que le tengo un gran cariño y admiración, pero yo creo que Rafa va a estar en los Juegos y que va a ser emocionante ver a Rafa competir en París.
Y en baloncesto, no para el básquet, porque el Real Madrid sumó su 14ª victoria en la Liga ante el Juventud y va a jugar ya este jueves partido también de la Euroliga en Francia, 17ª jornada de la competición europea. A las 8 visitará la cancha del Villermán. Y en la NBA hoy hemos tenido nuevo récord para Luka Doncic, 50 puntos y 15 asistencias en la victoria de su equipo, los Dallas Mavericks, en la cancha de los Suns de Phoenix. Además, el astro esloveno alcanza los 10.000 puntos antes, más joven que Michael Jordan. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30, un especial. Primero con la fiesta de la carrera popular y justo después la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
El partido de la una en Onda Madrid.
Doce minutos sobre la una, el partido de la una, con Rodrigo de Pablo también. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas.
Haciendo balance del año, como mecano. Luego estarán aquí otros compañeros para hablar del gran momento que vive el Real Madrid, a pesar de todas las dificultades que ha tenido con la plaga de lesiones. Aunque, Rodrigo, la noticia para Ancelotti, o la buena noticia de este 2024, es que parece que va a empezar a recuperar efectivos y se va a vaciar la enfermería.
Sí, Laura, Blanca Navidad, perdona, lo tenía que decir, porque el Madrid va primero, todo le sonríe, y además si Ancelotti va a recuperar futbolistas. Vamos a ver qué ocurre con Güler, con Mendy, con Carvajal, que van a volver en los primeros partidos del año. Eso parece claro. Es verdad que no hay una fecha concreta, sobre todo para Güler, ¿no? Por tanto tiempo de inactividad. Y luego a ver lo que ocurre con otros dos futbolistas, con Camavinga y con Vinicius. Ambos se lesionaron en aquel parón de las selecciones que siguió a la goleada sobre el Valencia 5-1. Camavinga, con casi toda seguridad, va a regresar al equipo en el primer partido de 2024 frente al Mallorca. Será el 3 de enero en el Bernabéu. Y Vinicius, que también se lesionó en aquel parón, jugando con Brasil frente a Colombia, bueno, pues seguramente va a marcar la fecha de regreso coincidiendo con el derbi de la Supercopa el 10 de enero en Arabia frente al Atlético de Madrid. Eso significará que se perderá dos partidos, que serán ese del Mallorca el día 3 de enero y el de Copa el día de Reyes frente a la Arandina. Ahora los dos se lo están pasando bien, están disfrutando, también están trabajando, están en Estados Unidos entrenándose en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy y aprovechando para ver partidos de la NBA. Por ejemplo, esta madrugada Vinicius ha colgado una foto en la que aparece intercambiándose una camiseta con LeBron James.
Con LeBron James, que dicen que es del Barça y que por eso Vinicius le ha regalado la camiseta de Brasil y no la del Real Madrid.
Bueno, a lo mejor por eso, bueno, Brasil también es un equipo universal como el Real Madrid, color amarillo, bueno, no lo sé, le podemos buscar muchas interpretaciones.
Bueno, Camavinga y Vinicius, que están disfrutando de esas vacaciones en Estados Unidos, esperemos que se recuperen pronto, parece que el francés antes que el brasileño. Nuevos temas, como siempre, se abre el mercado de invierno, no vamos a hablar de Mbappé de momento, pero sí hay que hablar de renovaciones, porque hay 4 futbolistas de estos ya treintañeros que acaban contrato en junio.
Sí, hay 2 denominadores que tienen en común: Modric, Kroos, Lucas Vázquez y Nacho, bueno, y varios más. Para empezar, son jugadores del Real Madrid, para continuar, tienen más de 30 años, Modric 38, Kroos 33, Lucas Vázquez 32 y Nacho 33, y el otro denominador común es que acaban contrato y Por lo tanto, pueden empezar a negociar con otros clubes a partir de la próxima semana. Ya sabemos cuál es la política del Real Madrid con los futbolistas ya entrados en la treintena. Es la renovación año a año. Los cuatro tienen experiencia y seguramente va a depender mucho de su rendimiento en la segunda parte de la temporada, pues lo que suceda con ellos. Eso y la recuperación de los lesionados, ¿no? El mercado se abre para todos, también para el Real Madrid. No está tomada al 100% la decisión de acudir para sustituir a Álava. Ahora la sanción de Nacho, que no va a estar en ese primer partido de Liga frente al Mallorca, pone de manifiesto que el Real Madrid anda muy justo ahí, pero ya sabemos qué es lo que opina Ancelotti. Lo ha dicho él mismo, que de momento su hombre es Tchouaméni, con él va a probar y en función también de su rendimiento veremos si el Madrid se decide por ir al mercado. No, lo que parece claro es que lo de Varane se aleja, ¿eh? Y es una cuestión no de que no se ajuste al perfil, no de que no le guste a Ancelotti, sino que tiene un sueldo muy alto. Cuando se marchó al Manchester United se fue ganando mucho dinero y no parece que ahora entre en los parámetros del Real Madrid.
Bueno, el equipo que sigue disfrutando de esas vacaciones, merecidas vacaciones, vuelve al trabajo a finales de semana.
Sí, además, a lo grande, con un entrenamiento a puerta abierta el sábado para los socios. Va a ser a las 11 en el Di Stéfano. Los socios interesados pueden retirar ya sus entradas desde hoy, también mañana, horario de oficinas, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y bueno, son entradas gratuitas y cada socio podrá retirar con su carné y su DNI un máximo de dos, una para él, otra para un acompañante. Así que otra de las tradiciones navideñas que suelen cumplirse en estas fechas y que depara pues momentos muy propios, ¿no?, de una despedida de año y de estas fechas navideñas, que es la unión del Real Madrid, sobre todo de los niños con sus ídolos.
Pero ojo que es presencial, ¿eh? Hay que ir al Di Stéfano.
Sí, sí, hay que ir a la taquilla.
El Atleti es un poquito más moderno, lo hace de forma online, que también lo...
Ya sabes, ¿no, Laura? El que quiera peces, que se moje.
Sí, sí.
Pues hay que ir a la taquilla, pasar frío y retirar las localidades hasta que se agoten hoy y mañana.
Bueno, ¿algo más del Real Madrid, Rodrigo?
Nada más, Laura. Luego tertulia, ¿eh?
Luego,
si no te olvides.
Venga, no te vayas lejos. Hablamos del Atlético de Madrid. Luego nos cuenta Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Que el Atlético de Madrid también va a tener ese entrenamiento a puertas abiertas en el Metropolitano y cómo hacerse con una localidad para todos los socios y abonados del conjunto rojiblanco. Pero lo primero es escuchar, Gonzalo, a Simeone, que después de la victoria fue el último equipo que jugó en este 2023, ese partido recuperado de la cuarta jornada ante el Sevilla. Victoria por la mínima, pero bueno, al menos le hace acortar algo de distancia con los de arriba. Se queda a 7 puntos del Girona y del Real Madrid. Y un resultado, una victoria, que qué sensaciones dejó en el vestuario, Gonzalo.
Pues sensaciones positivas, como no podía ser de otra forma, porque hay que tener en cuenta que han sido unos últimos duelos, los dos últimos, Getafe y Sevilla, que se han visto complicados debido a las expulsiones. En este caso la de Soyuncu. Me iba a poner a daros datos de este 2023 y decir el número de victorias, el número de goles, etcétera, pero es que Simeone se nos ha adelantado.
Lleva un año desde diciembre a diciembre muy bueno, donde jugamos 50 partidos y perdimos solamente 8, ganando, creo que si no me equivoco, 34. Y con una cantidad de goles también, si no son 104, creo no equivocarme. Creo que hemos hecho un año anual muy bueno. Ahora viene la segunda etapa, que hay que seguir cumpliéndola, pero este año a nivel de diciembre a diciembre fue muy muy bueno.
Balance positivo para Simeone de diciembre a diciembre, quizás un poquito más irregular en este primer cuatrimestre, donde hay que mejorar sobre todo los números fuera de casa. Griezmann se quedó con las ganas de superar en ese partido a Luis Aragonés y se le vio algo contrariado cuando le cambió Simeone.
Sí, no pudo superar a Luis Aragonés esos 173 goles. Leímos en la previa con una camiseta de la leyenda rojiblanca, muy ilusionado ahí, bailando un poquito con una camiseta de Luis Aragonés, y fue sustituido en el minuto 70 más o menos para dar paso a Reinildo, y se le vio bastante molesto en el banquillo. Yo creo que tenía fe en que podía batir el récord, y cambiaron a Reinildo después de estar 301 días fuera por lesión, un Reinildo que además le va a suponer un problema al Atlético de Madrid, Laura.
Sí, porque no va a estar en la Copa de África.
Eso,
o sea,
es...
va a estar en la Copa de África y no va a estar con el Atlético de Madrid por un buen tiempo.
Sí, sí, la Copa de África se va a llevar a Reinildo, que se va a perder los siguientes partidos porque se va a unir a la expedición de Mozambique, Girona, que es el próximo encuentro, el Lugo en Copa, Real Madrid en Supercopa, en una supuesta final Barcelona-Osasuna y luego Granada. Y en el peor de los escenarios, si Mozambique avanza en el torneo, podría perderse también el Valencia, Rayo Vallecano, Madrid, la siguiente ronda de Copa del Rey, que en caso de que se pasase, y el Sevilla. Así que lo mejor para los rojiblancos es que Mozambique no vaya muy bien en esta Copa de
Bueno,
África.
Seguramente que Reinildo tendrá otra opinión diferente, pero bueno, es verdad que después de mucho tiempo volvía el otro día, obligado eso sí por la sanción de Soyuncu, que fue expulsado, tuvo que reestructurar Simeone al equipo y por eso el cambio de Griezmann por Reinildo, y es que Soyuncu va a ser otra de las bajas en el primer partido del año.
Es que se le acumulan los problemas en la zaga a Simeone, ya que al ver la roja Soyuncu en el próximo partido contra el Ginora en Montilivi no va a poder estar. Sin embargo, el club y Simeone, los dos, se han mostrado completamente del lado del turco, confían en él desde el equipo y también desde el entrenador, y no tienen ningún ápice de duda de que va a rendir bien en los próximos partidos. Por su parte, también hay que confirmar que el Atlético de Madrid muy probablemente no va a acudir al mercado, y que ya está empezando esta campaña que no le está haciendo mucho gracia a los rojiblancos, de que el fichaje es Pablo Barrios, que se recupera ya prontito de su lesión en el menisco.
Veremos a ver si no hay sorpresa, porque Simeone lleva pidiendo desde hace mucho tiempo ese 5 que no termina de llegar. Próximo entrenamiento el viernes y también, como decíamos, jornada de puertas abiertas para el sábado día 30.
Eso es, los rojiblancos tendrán un entrenamiento a puertas abiertas el próximo 30 de diciembre, este sábado a las 11:30 de la mañana. Todos los socios tienen derecho a acceder siempre y cuando reclamen previamente su entrada gratuita a través de internet, como has comentado tú antes, y el público general, estos que no son socios, también tendrá la posibilidad de acceder al entrenamiento, pero la entrada a ellos les supondrá un coste de 12 euros. Tras este entreno habrá una serie de partidos de leyenda entre jugadores del Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Un buen plan para cerrar el año.
Desde luego que sí, no solo ver al Atleti, sino también ese triangular de leyendas del Atlético de Madrid, y además también luego partido de artistas y famosos. Fiesto en el sábado en el Metropolitano. Gracias, Gonzalo. El Getafe también volverá el sábado después de esta semana de vacaciones para comenzar a preparar el primer partido del año, que va a ser frente al Rayo Vallecano, derbi el próximo martes a las 5 de la tarde en el Metropolitano también, porque recordamos que se tiene que cumplir ese partido de clausura del Coliseum, aquellos incidentes por el ascenso a Primera División del 2017, toca cumplirlo ahora, y bueno, pues se ha elegido el Metropolitano para acoger este partido frente al conjunto franjirrojo, donde el equipo de Bordalás espera seguir con la buena dinámica de resultados con la que ha acabado este año 2023. Aprovechando también entrevistas del año, haciendo balance, los compañeros del diario Marca han tenido a bien hacerle una entrevista al técnico alicantino, a José Bordalás, que está viviendo uno de sus mejores momentos en esta segunda etapa al frente del Getafe, hablando un poco de todo, de esa mítica frase ya en Getafe de "el esto es fútbol, papá", les desvela de dónde surge la mítica frase, y también hablando un poco de cómo ve él ahora mismo al fútbol español. Dice que se está perdiendo la esencia porque hay demasiadas interrupciones en el fútbol.
Me hace muchísima gracia porque, bueno, pues ahora a mucha gente se le oye, incluso no solamente en el fútbol, ¿no? En otras actividades, y la verdad es que me llama mucho la atención. Vas por la calle, te lo dicen, incluso cuando entras a un centro comercial y la gente te lo dice y me hace muchísima gracia, ¿no? Pero la verdad es que es una frase muy, muy carismática y muy, muy buena. Estamos viviendo un momento de mucha exageración, se está exagerando absolutamente todo, no solamente el fútbol, todo, lo podemos comprobar día a día. Yo creo que se está perdiendo un poco la esencia, ¿no?, del fútbol. Somos una liga donde se pitan todas las faltas, no hay ritmo de juego, no se está ayudando por parte de casi nadie, se está exagerando todo, estamos viendo que se están pitando penaltis increíbles, no, se está perdiendo la esencia. En mi caso, yo antes de un partido y durante la semana tengo que estar a los jugadores avisándoles constantemente que tengan cuidado en cada salto, que tengan cuidado con las manos, porque bueno, cosas naturales, es un deporte de contacto, pues se está exagerando. Nunca se me ha ocurrido justificar una derrota con el juego del rival o con el entrenador rival, todo lo contrario.
Bueno, pues diciendo que él no va a poner nunca como excusa el que un equipo juegue de una forma determinada, como sí lo han hecho en otras ocasiones con el Getafe. El partido, como decimos, el martes a las 5 de la tarde ante un Rayo que, bueno, pues tiene que romper esa mala racha de resultados y sobre todo acertar con la portería contraria y esa sequía goleadora. Solo un goleador en esta liga, Radamel Falcao, y lo hizo desde el punto de penalti. De momento en la liga, sí en la Copa han marcado, pero no en la liga ni Camello ni tampoco ninguno de los jugadores como Isi o Álvaro García, habituados en otras temporadas a marcar tantos, ni Raúl de Tomás. El equipo, el Rayo, quizás porque tenga que trabajar un poquito más, volverá mañana a los entrenamientos. Y Rodrigo, también es momento de hacer balance con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, poniendo nota a su selección y sobre todo abriendo los nuevos retos de cara al 2024, un año de Eurocopa y de Juegos Olímpicos.
Claro, seguramente si le damos a elegir, momento de 2023, 18 de junio, de Kuip, Rotterdam, España 0, Croacia 0, 6-4 en los penaltis, último gol, aquel a Lopanenka de Carvajal. Y si elegimos un momento en 2024, será junio o julio, Eurocopa, Grupo B, España, Croacia, Italia, Albania, la final en Berlín el 14 de julio. En ese día tiene fijada su atención el seleccionador Luis de la Fuente.
Bueno, pues yo creo que es un año para estar contentos y muy satisfechos y orgullosos de lo que se ha ofrecido, no solo por la consecución de tanto de la National League, del título, como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Yo creo que lo que más orgulloso nos tiene que hacer sentir, ¿no? Esa manera de haberlo conseguido. Pues es la alegría por, sobre todo, por ver a la gente feliz, por recobrar la ilusión, por creer en un equipo que creo que tiene argumentos para conseguir en el futuro algo importante. Creo que hemos madurado mucho, creo que hemos hecho... hemos dado ya una sensación de equipo, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese gran equipo que nos vamos a necesitar para que cuando vengan las grandes citas, la próxima Eurocopa, pues necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo y tener opciones de competir por lo máximo. No estamos muy contentos de generar esa expectativa, de generar ilusión, de generar que la gente se emocione de nuevo. Ahora, seamos también humildes para saber que esto hay que seguir mejorando, cada día tenemos que intentar ser un poquito, dar un poquito más de nosotros mismos, exigirnos un poquito más y ser capaces de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa, porque vamos a estar los mejores equipos de Europa, del mundo, dar todo lo que podemos dar. Luego se ganará o no se ganará, eso a veces son detalles que son incontrolables, pero en lo que nosotros podamos controlar, está tranquilos de que lo vamos a hacer.
En segunda división también nuestros equipos intentarán cerrar este 2024, el próximo año, de la mejor forma posible. Pinta muy bien para el Club Deportivo Leganés, que arrancó espectacular la temporada. Ahora, con una serie de empates consecutivos, bueno, ha conseguido mantener la primera plaza del campeonato y acabar como campeón de invierno. Y bueno, haciendo cuentas, el presidente Jeff Ludnow dice que si se hace una segunda vuelta parecida a la primera, pues evidentemente serán números de ascenso a primera división. Es pronto todavía, pero él se muestra optimista. También hablando con nuestro compañero Gonzalo Fontán en una entrevista y con nuestros compañeros de Telemadrid, reconocía que tendrán que estudiar la posibilidad de acudir a este mercado de invierno por las bajas que se han producido con las lesiones de Raba y de la Fuente.
Estamos ahorita en primer lugar y vamos a terminar el año en primer lugar, y con eso pues nada podemos esperar más. Claro que falta la segunda mitad, tenemos aspiraciones de hacer lo que podemos hacer. Si podemos repetir la primera parte en la segunda parte, claro que el año que entra vamos a posiblemente estar en la próxima categoría. Siempre en enero es un tiempo interesante porque tenemos que ver lo que tenemos, pero sabemos que tenemos unas lesiones ahorita, tenemos unos jugadores que van a salir para unos torneos internacionales y con eso nos va a dejar unos huecos y necesitamos evaluar si vale la pena traer de afuera o si tenemos adentro de la cantera para esos minutos. Pero creo que vamos a evaluar todas las opciones y tenemos los recursos para hacer los movimientos si es lo que necesita la organización. Well, so it never used to be.
Y el Alcorcón también, aunque en toda la situación contraria a la de la permanencia, quiere ser optimista después de la llegada de Nafti. Dos victorias consecutivas, cerró este 2023 en puestos de descenso, pero a 6 puntos de la permanencia, así que todavía con bastantes opciones de conseguir ese objetivo. Decíamos al principio de este programa que no tenemos fútbol en primera, en segunda, si hay baloncesto, luego contaremos el planning de la semana para el Real Madrid y nuestros equipos de la Leboro, pero para el que tenga mucho mono, pues siempre en estos días hay que mirar a Inglaterra y al Boxing Day. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, tenemos el Boxing Day, esos 3 días de tradición inglesa, de fútbol
tres
con horarios...
días que se juntan con la siguiente jornada.
Con la siguiente jornada.
El sábado, o sea,
eso
solo
es.
Un día de descanso, 2 jornadas en apenas
nada, tenemos
días.
Semana completita de partidos. Pues lo que decía, la tradición inglesa tenía esos 3 días con horarios adaptados al público... Y con el interés de ver a esos equipos que están ahora mismo los 5 primeros en 6 puntos, sí que es verdad que el City tiene un partido menos, pero la gente ya está deseosa de ver fútbol. Mira, va a empezar justo ahora, en unos segunditos, el primer partido de todos, que es el Newcastle contra el Nottingham Forest en el St. James Park. Partido para nosotros atractivo, sobre todo para los seguidores del Atlético de Madrid, porque se miden 2 ex del Atleti, Kieran Trippier por parte del Newcastle y Felipe por parte del Nottingham Forest. A las 9 tenemos partidazo, Manchester United-Aston Villa. El Aston también se juega mucho porque está en la pelea por la Liga. Burnley-Liverpool a las 6:30. Y luego ya los otros 2 partidos con menos interés, pero con más recientes en el tiempo, son el Bournemouth y el Fulham. Y el Sheffield versus Luton, que juegan los 2 a las 4. Luego, en la jornada de mañana, pues nos espera el partidazo, ese Everton contra Manchester City. Se juega a las 9:30 de la tarde, el City que acaba de ser campeón del mundo en ese mundialito de clubes en el que ganó 4-0. Está en la pelea por la Liga, como decíamos, con 6 puntos menos que el primero, que es el Arsenal, pero con un partido menos. Y ahora vuelven los 3 cocos del ataque de City. Vuelven Kevin De Bruyne, vuelve Erling Haaland y vuelve Jeremy Doku. Y luego ya el jueves tenemos los 2 partidazos, que son Brighton contra Tottenham a las 8:30 y el Arsenal contra el West Ham a las 9:15.
Bueno, pues el Boxing Day, que seguramente para los aficionados pues es una delicia ver fútbol en esta época donde todo para, pero cada vez con más críticas por parte de los futbolistas y de los entrenadores que ven cómo sus jugadores se cargan con minutos temporada tras temporada. Queremos hacer o ver otra versión de este Boxing Day y lo hacemos con un zoom vintage. Hemos recuperado de los mejores zoom de la temporada, pues las historias, las anécdotas de este Boxing Day en este zoom que nos recoge Rodrigo Marciel y Rodrigo de Pablo.
Hemos querido preguntar a periodistas ingleses cómo han vivido ellos el tradicional Boxing Day, el día de las cajas, motivo de mucho fútbol en Inglaterra en estas fechas. Hola, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Desde hace muchos años conocemos ya en España esta mítica tradición inglesa que se llena de fútbol del bueno y que, aún con aplazamientos por el COVID, hemos querido conocer anécdotas de este día tan especial en Reino Unido. Sirve muy bien este tema del grupo estadounidense Blink 182, titulado Boxing Day, para empezar a relatar algunas experiencias en primera persona, porque hemos traído al Zoom a compañeros ingleses que nos cuentan momentos personales que dan fiel reflejo de lo que significan estos días.
Para empezar, le hemos preguntado a Paul Giblin, hincha del Hull, con mucha experiencia en medios de comunicación españoles, y que cuenta cómo es eso de ir al estadio después de demasiadas horas de comida y bebida con la familia.
Obviamente Boxing Day, más allá que ese momento, es el momento que yo creo que sales de casa después de 36 horas más o menos encerrado, comiendo, bebiendo, escuchando la arena, viendo la peli de James Bond. Es el momento que sales, das un paseo, vas al pub y te enfrías y tienes el aire en tu cara. Era el día que más me gusta. Me gustaban mucho los partidos de Navidad. Yo entiendo que ahora mismo los jugadores no quieren jugar 3 partidos en tan poco tiempo y además solo hay que ver las lesiones que hay, pero sí es algo especial, hay que decirlo. Sí o no se puede aguantar igual, ya veremos, pero por un lado espero que sí.
Y es que una de las cuestiones que ha alterado al fútbol inglés en estas fechas es el calendario. En el año 2000 el United de Ferguson dejó de jugar la FA Cup, que empieza para los clubes de la élite a principios de enero. La dejó de jugar ese año por la disputa del Mundial de Clubes, el primero que se hacía en esas fechas. Ha habido muchos entrenadores que se han quejado del exceso de partidos, pero parece imposible que esto cambie de forma radical.
La Navidad en Inglaterra se trata de juntarse con familia, muchas veces con gente que no quieres ver o gente con quien no te has visto a lo largo de todo el año. Y luego en Navidad te tienes que ver con ellos, ¿no? Y bueno, Boxing Day es un poco una distracción, ¿no? O te vas al partido directamente al estadio, o por lo menos si tienes que estar en casa con gente con que realmente no quieres estar, por lo menos tenéis una distracción en la televisión o en la radio o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista cultural y, bueno, sociocultural, Boxing Day es muy importante. Y luego, a nivel de fútbol, de deporte, también lo es. Y es una tradición que se tiene que mantener y se va a mantener siempre.
Acabamos de escuchar a nuestro compañero Phil Critomilides, presentador del canal oficial de la Liga en su versión inglesa e hincha del Tottenham, que recalca ese sentido de pertenencia con unos días que significan mucho fútbol y también para él, en su caso, mucho trabajo. Una cuestión cultural.
Seguimos recuperando testimonios y ahora escuchamos a Dermot Ledwith, que se atrevió a llevar a su novia al norte de Inglaterra en pleno Boxing Day y en un partido en el que las cosas no salieron demasiado bien.
Es algo que tenemos ganas todos los que tengan partido en casa. Tienen ganas de salir de su casa después de comer tanto y de estrenar sus calzoncillos nuevos, sus calcetines nuevos en el pub con los amigos antes del partido y llevar al campo y animar a su equipo. Y yo soy de Sunderland y soy del Sunderland y no tenemos mucha suerte los días de Boxing Day. Me acuerdo de uno que llevé a mi pareja, que es española, que es la pobre española, la única pobre que ha pasado 20 navidades en Sunderland en su vida. Y bueno, nunca había estado en el campo. El día de Boxing Day 2007 la llevé al campo a ver el Manchester United, 47.000 personas en el campo para ver a Ronaldo y Rooney, y bueno, no ha vuelto más la pobre, porque el Sunderland perdió 0-4. Un gol de Ronaldo de 30-40 metros de falta. Nunca hacemos nada mucho el día de Boxing Day en Sunderland, pero bueno, una gran tradición en el fútbol inglés.
Recomendamos además un documental de Sunderland muy bueno sobre este club. Le agradecemos a Dermot, otro periodista inglés afincado en España, que nos haya compartido su experiencia con alguien de aquí, porque seguro que no tuvo desperdicio.
Testimonios del Boxing Day que dan buena cuenta de lo que son estas fechas con partidos que suelen ser de muchos goles. Cuando Europa descansa, el foco está en Inglaterra, con choques de primer nivel de una liga que no para de crecer.
Así es, ya todo el mundo sabe lo que es, pero hemos querido preguntar a la gente que la ha vivido in situ, porque es una tradición que en España se conocía ya estos años, y que mejor que de primera persona, ¿no? Hasta el año que viene, como se suele
decir. Hasta el año que viene y feliz año. Vamos a ver si lo acabamos bien, ¿eh?
Seguiremos poniendo el zoom.
Pero somos muy capaces de estropearlo todavía.
Fijo.
Pues todavía habrá tiempo de escuchar a Rodrigo Martiel en algún Zoom más este 2023. Hablamos de baloncesto, porque tampoco para el básquet, ¿eh? En la NBA. Enseguida nos va a contar Álvaro una nueva exhibición de Luka Doncic, pero el Real Madrid sigue jugando en la Liga y en la Euroliga. Mañana marcha ya para Francia porque juega el jueves contra el Villarreal.
Sí, juega contra el Lyon el jueves, jornada semanal de Euroliga. El calendario, como dices tú, Laura, no para. El calendario de la pelota naranja no entiende de festividades y nos trae una semana cargada de todo tipo de partidos. Como decíamos, en Euroliga el jueves juega el Real Madrid, se mide al colista del Lyon a las 8 de la tarde, y volverán a jugar los merengues el domingo a las 12 y media contra el Valencia, en el que será su último partido, bueno, el último partido de toda la ACB de este 2023. Esta era la valoración que hacía Chus Mateo el otro día del momento de su equipo este año.
Es encomiable, ¿no? Cómo afrontan estos partidos, el hambre que siguen teniendo, las ganas de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, lo hacen también en los entrenamientos, intentan entrenar lo poco que podemos, porque tampoco es que tengamos una posibilidad de entrenar mucho, pero siempre tratan de dar lo máximo en cada minuto de cada entrenamiento y de cada partido. Creo que también es bonito vernos jugar. Creo que hay mucha gente que se está enganchando a este baloncesto porque mantenemos un nivel bueno desde hace ya un tiempo, y ojalá que lo sigamos manteniendo.
No lo han hecho nada mal los de Chus Mateo este año, récord de victorias en un año natural con 71, clasificado para Copa, líder absoluto en Liga y Euroliga y solo dos derrotas en lo que va de año. Nos metemos con la LEB Oro, partidazo este sábado a las 8 entre Estudiantes y Burgos, los dos primeros. Si los de Pedro Rivero se hacen con la victoria, igualarían en victorias al líder, al Burgos. Pese a ello, tienen que ganar de 11 para conseguir arrebatar el liderato. Y nos vamos al femenino, juega el Estudiantes femenino contra el penúltimo clasificado, el Islas Canarias, el sábado a las 6.
Y además el Fuenlabrada Betis el sábado, también para cerrar el año para el conjunto fuenlabreño en el Fernando Martín.
Eso es, el sábado a las 5.
Y decíamos, en la NBA, Luka Doncic no se vistió de Papá Noel, pero repartió regalos a diestro y siniestro en la noche de la NBA.
Sobre todo repartió felicidad en Dallas, consiguió batir los 10.000 puntos, es el sexto jugador más joven en conseguirlo, lo hizo en el partido contra los Suns en el que hizo 50 puntos y 15 asistencias y se convirtió con ello en el segundo jugador en la historia, solo lo han hecho dos jugadores, en hacer 50 puntos y 15 asistencias tras James Harden en 2016. El picante de la jornada lo puso el partido de los dos grandes, Boston contra Lakers, victoria a domicilio 115-126 del líder de la conferencia este en el Gran Clásico, los dos grandes de la NBA, partidazo del quinteto de Boston para frenar los 40 puntos y 13 rebotes de Anthony Davis. Y del líder nos vamos al colista de la conferencia, los Detroit Pistons, que si se las apañan para... si consigue perder...
consiguen perder, es todo un reto. ¿Qué pasará entonces?
Acumulan 26 derrotas consecutivas y si consiguen perder esta noche se van a convertir en el peor equipo de toda la historia de la NBA, batiendo a los Cavaliers de 2010-2011 y los 76ers de la 13-14.
Última semana de este 2023, toda la chavalería ya de vacaciones, recogieron las notas la semana pasada y también es momento de poner nosotros las notas a nuestros equipos. Hoy comenzamos haciéndolo con el Real Madrid. Rodrigo, ¿quiénes completan nuestro tribunal examinador?
Para hacer el balance de lo bueno y malo, como decía Ana Torroja, está el especialista en la materia, Carlos Rodríguez, y los dos mitos, leyendas,
a ver cómo nos define,
de Onda Madrid, José María del Toro y Nacho Landa.
Bienvenidos, buenas tardes.
Hola,
aquí
buenas
estamos,
tardes.
Felices.
Lo de mitos, leyendas tiene doble lectura.
Sí. Bueno, no, que sois un poco mayores, pero sois mitos y leyendas de la información.
Uno es un mito y el otro una leyenda.
Estamos aquí felices en víspera de irnos a Córdoba. Yo, por ejemplo, me voy a Córdoba, Laura, que no sé si te lo había contado.
Gran ciudad y gran provincia, ¿eh? Correcto. Tienes que tomar salmorejo aunque estemos en invierno.
Bueno, flamenquines.
En flamenquines. Empezamos por el Real Madrid, cuatrimestre, ¿eh? Somos examinadores de este
solo,
primer,
¿no?
Solo
vale,
de este primer cuatrimestre.
Mejor. No, casi mejor.
¿Qué nota, Carlitos, le pones al Madrid?
Uf, con todo lo que le ha pasado, un 9. Porque con la cantidad de bajas y circunstancias negativas, un 9. Está líder en todo, en la Liga de Campeones, en la Liga Española, perfectamente metido en todo el tomate. Así que nada, yo un 9, claramente.
Claro.
Sobresaliente muy alto, claro. Si estás co-líder de la Liga con 45 puntos sobre 54 posibles, has liderado ganando todo en la Liga de Campeones y eso lo has hecho con un montón de bajas, algunas del calado de Courtois, Militao, la última de Álava, está claro que es muy, muy, muy difícil hacerlo mejor.
Sí, va a ser un debate muy aburrido este.
Sí,
¿eh?
Yo creo que tienes que decir algo en sentido contrario, Nacho.
No, pero que no hay argumentos, no hay forma de bajar esa nota. Sí, ponerle 8.5, 9, lo que queráis, pero efectivamente tiene mucho mérito lo que están consiguiendo, claro.
Sobresaliente, ¿no? Lo dijo Ancelotti el otro día, este equipo tiene energías desconocidas, hay algo telúrico, algo que solo el Real Madrid conoce y que le permite competir siempre, incluso cuando cualquier otro club echaría la culpa de sus malos resultados a las bajas o a lo que sea. El Madrid siempre está, siempre compite y además hasta está jugando bien al fútbol uh-huh. en muchas ocasiones, con lo cual sobresaliente.
¿Recordabais una circunstancia así? ¿Tantas lesiones, tantos cruzados en apenas 4 meses?
No,
de gravedad yo no, vamos, yo no lo he vivido en los años de profesión, son unos cuantos ya, yo creo que todos, en un mismo equipo concentrados en tan poco tiempo, ni siquiera tantos lesionados del mismo tipo en un mismo equipo, ya no solo hablo en un lapso de tiempo de 4 meses, yo no recuerdo, sí, puede haber otro tipo de lesiones de 2 meses.
Sí, por eso, ha habido otras temporadas donde ha habido una sucesión de lesiones musculares, por ejemplo, y se debatía mucho sobre la preparación física del Madrid, sobre quién llevaba la preparación, pero es que esto es otra cosa, es otro nivel de lesión, claro.
Uh-huh. ¿Cuánto de culpa tiene Ancelotti en cómo ha gestionado toda esta situación?
Hombre, yo creo que toda él... Y toda la gente que le rodea, que son muchos, porque claro, ahora mismo los cuerpos técnicos son una especie de equipo técnico, físico,
interdisciplinar,
táctico,
como diría Rodrigo, que antes ha dicho telúrico y me he pegado un susto.
Sí,
interdisciplinar.
Sí, sí, pero lo llevan todo controlado al dedillo. A ver, esto no es una cosa del Real Madrid, todos los equipos de élite lo tienen. Pero hay que quitarle ya la etiqueta esta de sí. Gestor, solamente como gestor, porque evidentemente Ancelotti delega mucho. Delega en su hijo, delega en Pintus, delega en Luis Llopis, el preparador de porteros, delega en otros ayudantes uh-huh. que tiene, pero evidentemente es el gran responsable y cabeza visible.
Y fijaos que decíamos que iba a tener una plantilla quizás corta el Real Madrid. Se hablaba de si había que ir al mercado a buscar un sustituto de Benzema. Y al final las bajas han llegado en defensa y aún así pues se ha reinventado, ¿no?, el Real Madrid. Y Ancelotti ha conseguido dar con la tecla. Veremos a ver si le da para seguir con lo que tiene para el resto de temporada. Claro.
Esa es la duda, ¿no? Yo creo que Ancelotti tiene una gran virtud. Hace de la normalidad incluso las situaciones muy adversas. Igual otro en este momento lo hubiera llevado peor, porque son es que en septiembre te plantas sin tu portero titular y uno de los mejores del mundo y sin el jefe de la defensa, para empezar, y no viene nadie. Y querías un 9, porque él quería un 9, y no viene un 9. Un 9 en plan estrella, ¿no? Un sustituto para Benzema, porque yo sigo diciendo que José Lu es el sustituto de Mariano, no de Benzema, y evidentemente está aportando mucho más. Ahora bien, la duda que tenemos todos, hasta ahora es perfecto, es si cuando lleguen las curvas de verdad, las chicanes exigentes, los circuitos grandes, los rivales con cuernos de los poderosos, esto le va a alcanzar. Porque las bajas son muy largas todavía. Bueno, Courtois hablamos de mayo. Militao, por lo que dice Carlos, pues será para marzo. Alaba no se le espera. Y ahí es donde te vas a jugar la temporada. Yo no sé si al final acudirán o no acudirán al mercado invernal, pero hasta ahora la verdad que Ancelotti para mí, chapó, vamos.
Es que no hay motivos para dudar. Quiero decir, en eso el Madrid siempre tiene el comodín de la historia. Oye, si otros años no he fallado, porque vas a pensar que este año sí.
Porque tienes muchas adversidades, que otros años igual
no
tenías.
Es cierto, lo que pasa es que cuando llegue la parte esa de la que hablabas, con el símil de los circuitos, cuando lleguen esa parte del Mundial de Fórmula 1, él va a recuperar las ruedas, el motor y el alerón trasero. Va a ir recuperando jugadores, algunos, no todos, los de los cruzados, ¿no? Pero no, va a recuperar a otros, ¿no? Entonces, yo creo por ahí. Yo creo que Ancelotti lo que pasa es que para manejar estas cosas tiene algo que se tiene o no se tiene que estar delante. Cuento una anécdota, pero el otro día en el desayuno este que dio el Real Madrid a la prensa, estábamos charlando el presidente de la Federación Madrileña Baloncesto, Santos, y yo, y se acercó Florentino. Entonces le dije, oye, hablamos un poco del estadio y tal, del césped que sube y que baja, y le dije, oye, ¿qué va a pasar con Carleto? Que me interesaba un poco más. Digo, porque a mí me parece que no es fácil que encontréis un gestor mejor. Y me dijo, Carleto tiene una cosa y es que es muy buena persona. Dice, claro, toma las decisiones en función de que es muy buena persona. Dice, pero tiene muy buena persona. Y me dijo Florentino, no creo que ahora hubiera un entrenador mejor para el Madrid. Eso de ser buena persona, llámalo como quieras, pero tiene ese talante que le sirve, aparte de la experiencia, para manejar estas situaciones, pensando primero no solo en él, sino pensando en el club. ¿Qué necesita el club en este momento? ¿Qué mensaje tengo que lanzar yo en una situación de crisis, en un enredo? Él siempre está pensando qué tiene que decir el entrenador del Real Madrid en este momento y lo clava.
¿Sabes lo que pasa? Que ser buena persona se vuelve en su contra como pierde a 3 partidos. Que al final es lo que decide.
Bueno, ser buena persona nunca se te puede volver en contra.
No, es que es
otra
muy blando.
Otra cosa es que se lo echen en
claro,
cara.
Claro, es que quería tener a todos contentos. Ya, claro, es que ha puesto a este por una razón política o por jerarquía o cómo va a dejar ahora fuera tal. Sabes que al final lo que importa es que gane los 3 partidos o pierda los 3 partidos últimos, ¿no?
Y sobre todo y
hasta,
los claves.
Claro, y hasta una cualidad o una virtud que en cualquier ámbito de la vida se vuelve en contra.
Pero
y acaba
Ancelotti
siendo
lo tiene claro desde el primer día.
Más
en la primera etapa ya pasó, ¿eh?
Claro,
el segundo año.
Exactamente.
Ancelotti tiene muy claro que en Florentino tiene grabado a fuego que en este club solo vale ganar.
A eso voy.
No me cuentes
el ejercicio,
otras películas.
Haces el ejercicio de imaginar a otro entrenador, incluso algún entrenador que ya ha estado en el Real Madrid, en una situación como esta, en la que tú pides 2 futbolistas y no te los traen, caen lesionados y no se ficha, ¿qué diría en la sala de prensa cada 3 días antes o después de un partido? yo creo que todos tenemos claro que es muy difícil que alguien actúe como está actuando
claro,
Ancelotti.
Eso
¿cómo se mide en un club como en el Real Madrid? Seguramente en otros clubes se va a valorar más, pero en el Madrid solo importa que al final ganes y levantes un par de títulos, ¿no? Imaginad que Ancelotti llega a la final de la Champions y por lo que sea no la levanta, compite en la Liga hasta el final, no gana un título. Ancelotti está fuera.
Sí, o sea, es verdad.
Dándole un sobresaliente hoy, Ancelotti está fuera dentro de
pero
cuatro
también
meses.
Es cierto que, hombre, tampoco son tontos los que mandan en el Madrid y valoran esa otra parte de gestión, porque cuando tuvieron una crisis, ¿a quién llamaron? A decirle allí a Liverpool, porfa, vente.
Si no ganara nada el Real Madrid, Ancelotti está fuera. Por muy bien que haya gestionado 8 meses de competición.
¿No creéis que hemos avanzado una casilla en ese sentido?
Yo creo que sí. Yo creo que Florentino aprende. Es decir, no tiene nada que ver el Florentino del año... Para mí no tiene mucho que ver el del 2000. A este de 2023-24, sinceramente.
Eso me dijo el otro día, ¿eh?
Yo creo.
Porque le digo, ¿y qué tal todo? Y me dice, pues muy bien, porque ya, como llevo aquí desde el 2000, ya he aprendido que las cosas malas y las derrotas duran 48 horas, porque hay a las 48 horas hay otro partido y ya todo se vuelve a regenerar. Pero,
claro, yo creo que él también ha aprendido sus errores y de un proceso que le ha llevado a ser un poco más paciente y menos a veces colérico, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo creo que él tendrá, si echa la vista atrás, en mente que los entrenadores más exitosos que ha tenido y los que más títulos le han dado a él el Real Madrid, gente de este talante.
Ya.
Tipo Ancelotti, tipo Zidane, tipo Del Bosque. Y cuando ha traído gente, a lo mejor en un momento determinado necesitaba agitar el manzano como Mourinho, pero era lo que era para el momento que era, y luego la cosa no fue mucho más allá de ganar una Liga y una Copa, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, Rodrigo, no sé, hombre, ya, no creo que el Madrid se vaya de vacío este año, sinceramente.
Yo creo que tampoco.
Pero
yo
si se va, bueno, el año pasado ganó una
pero
Copa, que no es
iba
mucha
decir
cosa.
Que el año pasado la Copa, si este año no gana un gran título, o sea, Liga Champions,
ya.
Yo creo que no lo resiste nadie.
Yo cara de campeón.
Yo también,
veo,
yo creo que este año va a salir campeón de la Liga, seguramente, claro. Veremos luego en Europa, ¿no?
Es
pero de la Liga seguro. Pero necesita
si
un gran
no,
título.
Y si no...
Ahora hablamos...
Y si sí... Es que ahora no hay argumentos para pensar, y si no, no los hay.
Ahora hablamos de la lucha por la Liga, pero por terminar el tema del mercado. ¿Iríais al mercado para fichar a alguien o tiramos con Chuamavinga, como le llamó a Ancelotti el otro día?
A ver, el mercado invernal es un mercado difícil. La verdad que es un mercado difícil porque te ofrece pocas posibilidades. Y cuando eres un club grande como el Madrid, te están esperando con el precio muy alto. Esa es la realidad. Pero... es que la plantilla está muy corta. Es que hemos visto que ahora Nacho fue expulsado y que se va a perder uno o dos partidos. Y puede ser que Rüdiger tenga una lesión de 3-4 semanas, que tampoco es tan difícil, y llega el momento de la verdad contra el Leipzig y te plantas con central y medio y postizo. Yo, si encontrara algo realmente interesante, iría.
Yo creo que el tema va, como comentamos la semana pasada, si el Real Madrid encuentra una solución, la que se puso sobre la mesa, que es un caso similar, o el caso de Varane en el... supuesto de que pudiera hacerse la operación, una cesión, que el Manchester la viera con buenos ojos, a final de temporada ya veremos, una cosa así, alguien que además conoce el club, evidentemente, y que sería bienvenido. Otra cosa, yo no me espero que vaya a haber un desembolso económico, no creo, grande, no. Y un central de este tipo, si lo encuentran bien, porque se ha hablado también de gente que juega en Arabia, tipo Laporte, el problema es que tendría que renunciar a una cantidad de dinero tremenda, porque lo que cobra Laporte en Arabia no se lo va a pagar el Real Madrid en 5 meses. Bueno, por ahí bien, si no, no creo.
18 creo que son.
Por eso te digo.
Pido una opinión sobre el nombre que, bueno, ha sido el que ha sorprendido a todo el mundo, incluso a los propios madridistas. Bellingham ha hecho olvidar a Benzema y a Mbappé de un plumazo.
Pues para mí un fuera de serie, y con 20 años, que es lo que más me sorprende, porque en Alemania era un buen jugador, pero yo creo que el rendimiento que está ofreciendo aquí ha sorprendido hasta la propia empresa. Está muy por encima de lo que Florentino imaginó en el mejor día, sí, que pensaba que Bellingham iba a hacer X. Está haciendo X más 4.
Os cuento una anécdota. Fui a comprar la camiseta a mi hijo, que se la pidió por su cumpleaños.
Hombre,
me dijo el chico que pone las pegatinas en el 5, ¿eh? El 5 y Bellingham son 20 euros, solo eso.
Claro, pero bueno, eso da igual que sea...
¿Está amortizado? No. Lo siguiente, que solo pone pegatinas de Bellingham en la camiseta,
claro.
En la tienda oficial del Real Madrid.
No, y si te vas por los aledaños del Bernabéu antes, a los que las venden de extraperlo, que digo yo.
No,
son
fui,
todas
yo fui,
de Bellingham.
De
esta, ahí te cobra la camiseta 20 euros solo ya. Te ahorras el resto. Pero sí, sí. Bueno, es una aparición extraordinaria. Nadie lo pensaba. Yo creo que este chico, aparte de que sea muy buen jugador, lo que tiene es muy buen entorno. Porque yo le veo en las redes sociales y tal, el tema, por ejemplo, con su familia, con los padres y tal.
No sé, me parece que es una persona muy normal, muy natural, que por desgracia ya no podemos disfrutar tanto los medios de comunicación ni acercarnos tantos a ellos como pasaba hace 20 años, pero estoy seguro que Bellingham sería un tipo, no lo sé, igual me equivoco, pero pues como cuando vino Roberto Carlos, al que tú te podías acercar, hablaba contigo, te contaba su vida, de este tipo. Yo creo que es gente, pues como Michel en el Girona, gente normal, que juega bien al fútbol.
El presidente me contó el otro día que él llevaba 2 años viéndole jugar en el Dortmund, porque llevaban 2 años ya detrás de él, que había visto casi todos los partidos en el Dortmund y que a pesar de eso sí que les había sorprendido, pero que también entendían que el entorno que tiene aquí, el entorno de nivel futbolístico y de calidad, hacía es que mejor, creciera. Sí. Yo le dije, pues si el césped te está funcionando en el agujero ese, mete a Bellingham ahí para que te dure en vez de 10, 20 años, porque sí que me parece un jugador para una década indiscutible. Eso es.
Hablabais de que le veis campeón de Liga al Real Madrid. ¿Creéis que el Girona va a aguantar el tirón? ¿Veis al Atleti y al Barça metiendo presión? ¿O esto es cosa de Madrid y ya está?
Yo creo que el Girona va a jugar Liga de Campeones, pero creo que no va a ganar la Liga. Esto me lo saca luego en junio y a lo mejor ha pasado otra cosa, pero es lo que creo. Y creo que Atleti y Barça se van a meter entre los cuatro, pero me da la impresión de que no van a estar hasta el final peleando la Liga.
Yo creo que tiene una mala noticia el Girona. Se le está comparando mucho con el Leicester, pero aquel año los grandes de Inglaterra no estuvieron a su nivel. Es que el Madrid tiene números de campeón también. Sí. Competir con un Real Madrid con números de campeón me parece casi imposible para cualquier club del mundo, y más para un Girona, que claro, que si llega con opciones a las últimas 10 jornadas, pues no lo sé, pero yo creo que el miedo a ganar, la presión descomunal que van a tener, el no haber transitado nunca por ahí, ¿no? Yo creo que les va a pasar factura. Y siendo una grandísima temporada, creo que al Real Madrid se le está poniendo una cara de campeón.
Sí. Yo pongo de como tope enero, principio de febrero, por el tema de la Copa. Si el Girona la tira o le eliminan, cuidado. Si pasa rondas, como le pasó al Rayo de Michel, de Iraola, el año que llega a semifinales con el Betis, la segunda vuelta pegó un bajón grande. Ahí se pueden distraer. Pero si salen vivos, entre comillas, de este mes de enero hasta mediados de febrero, que es cuando viene la Liga de Campeones ya para los grandes, le meto ahí en el carro.
Que acabando entre los cuatro primeros, sí, ha ganado su liga.
Y por último, os pido una opinión sobre la eliminatoria de los octavos de final, Real Madrid-Leipzig. ¿Cómo lo veis?
Para mí 70-30 a favor del Madrid, sinceramente. Creo que el pedigrí madridista en este tipo de rondas frente a un buen equipo, pero un equipo ofensivo que te deja jugar y que no tiene la experiencia que tiene el Madrid para moverse en estos derroteros, yo creo que el Madrid es muy favorito.
Yo lo que diga del Toro siempre estoy.
Yo 80-20 por bueno, darle un poco más de
juntos.
Es verdad que el Leipzig es más de lo que parece, ¿eh?
Sí,
que es un
equipo,
buen equipo. Nuevo y tal, y luego siempre es más de lo que parece, pero si el Madrid no baja el nivel de aquí a febrero, claramente no me imagino otra cosa que no sea el Madrid en cuartos.
Bueno, pues os agradezco mucho que os hayáis pasado estos minutitos por este partido de la una, ¿eh? Mañana os vuelvo a convocar con el Atlético de Madrid. Os espero. Vale. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Y también queremos saber lo que nos esperan los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Callejo. Javier, buenas tardes.
Hola Laura, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como no tenemos nada de fútbol en España, pues tenemos que dirigir nuestra mirada hacia otros reclamos. Por ejemplo, el de la Premier, con su Boxing Day. Hoy ya hay jornada de Liga y si tanto echamos de menos la repercusión y los ingresos que tiene la Liga inglesa, ¿por qué no hay fútbol en España? Hemos hecho un informe que demuestra la gran rentabilidad de ver los estadios de primera y segunda división aquí en España llenos en fechas como esta. El Boxing Day sirve, entre otras cosas, como para ver la historia de Der, de un chaval, de un niño de 12 años al que le faltan los brazos, que es un auténtico apasionado del Liverpool y que gracias a una iniciativa que encabeza el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, va a cumplir su auténtico sueño. Y conoceremos la iniciativa de un club extraordinario, el Club de Malasaña, un club que utiliza el fútbol para cuidar vidas.
Pues no nos perdemos los deportes a las 3 de la tarde en Telemadrid. Próxima cita aquí en la Onda, en Onda Madrid, a partir de las 7 y media. Hoy versión reducida del enfoque del deporte. Mañana volvemos en el partido de la 1 de Onda Madrid. Feliz tarde de martes y felicidades a los Esteban. Si pueden comer canelones, es un buen menú para hoy. Hasta mañana, adiós. Feel it burn down this river every time. Hope is our four letters.